el libro de Juan y el capítulo 7, empezando en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿O dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esos les dijeron: ¿por qué no le ha destruido? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a terminar aquí. Es interesante que en los escritos de Juan el apóstol, encontramos mucha repetición de palabras y de verdades. Algunos de ustedes recuerden que estudiamos el libro de 1 de Juan, un libro que nos enseña lo que es un cristiano por creencia y por conducta. Y a través del libro de 1 de Juan encontramos muchos de los mismos temas: la importancia de creer en Cristo como Dios, el amor fraternal entre cristianos, el hecho de que un cristiano verdadero no vive continuamente en pecado, etc. Juan repite las mismas verdades una y otra vez para enfatizar su importancia y para que sus lectores pudieran aprender la importancia de la doctrina. Y aquí en este libro de Juan, el Evangelio de Juan que estamos estudiando, encontramos exactamente lo mismo. A través de este libro hay una clara repetición de temas, de verdades, de principios, de términos, para que todos aprendan el tema del libro, que es otra vez que todos crean en Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengan vida en su nombre. Por eso hay mucho énfasis en este libro de Juan en Cristo como el Mesías, en Cristo como el Salvador, Cristo como Dios mismo. Mucho énfasis en creer en Él y lo que significa creer en Él. Mucho énfasis en las ilustraciones que Cristo usó para explicar la necesidad de la salvación y que la vida eterna solamente se encuentra en Él. Esos son temas que encontramos una y otra vez y otra vez y otra vez a través de este libro, enfatizando su importancia. Por eso no debería sorprendernos cuando leemos en nuestro pasaje de hoy un tema que ya hemos visto anteriormente: la ilustración del agua viva. Estudiamos este tema en el capítulo 4, cuando Cristo habló con la mujer samaritana. Le ofreció agua, el agua viva, y aunque ella no la entendió al principio, después de la conversación, Cristo le salvó, y ese fue para evangelizar a otros. Y cuando estudiamos este tema del agua de vida, esta vez en Juan 4, hablamos de Cristo como la persona que da la vida eterna y el agua viva. Y esa es la verdad. Cristo es la persona que da el agua viva, que es la persona que da la salvación. Pero en este pasaje de hoy vemos algo un poco diferente, algo más específico en cuanto a esta agua viva. Aquí en nuestro pasaje de Juan 7, Vemos que Cristo otra vez habló del tema del agua viva, otra vez usó esta imagen, otra vez usó la misma ilustración del agua para hablar de la salvación. Pero esta vez lo explicó en términos del Espíritu Santo, algo que no hizo en Juan 4. Cristo es el agua viva, sí, Cristo da el agua viva, sí, pero esta imagen, esta ilustración del agua viva, se refiere de manera más específica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua viva. El Espíritu Santo, no había venido aún a ese tiempo, como dice el versículo 39, pero como vamos a estudiar más adelante, Él vino cuando Cristo se fue y ahora mora en el corazón de cada hijo de Dios. So, el punto aquí es que cuando leemos el versículo 38, ¿no? Si buscamos nuestras Biblias, Juan 7:38, y leemos aquí de ríos de agua viva, necesitamos pensar en el Espíritu Santo. Y esa no es una interpretación inventada por el ser humano, porque esa es la interpretación de Cristo mismo en el versículo 39. Cristo dijo del Espíritu. Entonces, cuando estudiamos aquí, el agua viva, ríos de agua viva corriendo del ser humano, habla del Espíritu Santo. Esa es la interpretación de Cristo a este versículo. Por eso hoy en este mensaje vamos a enfocarnos en el tema del Espíritu Santo como el río de agua viva, que es el Espíritu Santo que cambia a una persona de tener sed y estar seco a una persona que tiene ríos de agua viva corriendo de sus interiores. La única otra cosa para considerar antes de empezar este mensaje es recordar el contexto. Como vimos al principio de este capítulo, hace algunas semanas, la fiesta mencionada en el versículo 37, cuando dice, en el último y gran día de la fiesta. Recordamos que esa fiesta fue la fiesta de los tabernáculos, cuando los judíos dieron gracias a Dios por su provisión a sus padres cuando estaban andando en el desierto por 40 años. Esta fue una fiesta judía. Ellos siempre estaban recordando lo que Dios hizo. Y uno de los eventos que los judíos hicieron durante esta fiesta tenía que ver con el agua. Había una procesión al estanque de Siloí, se llama, un estanque de agua, una procesión dirigida por el sacerdote. El sacerdote sacó agua de este estanque y lo trajo al templo para derramarlo allá en el altar. Eso fue algo que ellos hicieron cada año en esta fiesta de los tabernáculos. Sacaron el agua y lo derramaron en el templo como un tipo de sacrificio. Y Cristo usó esta oportunidad en esta fiesta, mientras ellos estaban haciendo esta procesión y derramando el agua. Cristo usó esta oportunidad, esta ilustración, para hablar del agua viva. Para mí es muy interesante cómo Cristo evangelizó a los incrédulos. Siempre estaba usando cosas de la vida diaria para explicar las verdades espirituales. Nosotros podemos hacer lo mismo. Pero aquí vemos este ejemplo. Todos los judíos estaban pensando en el agua. El sacerdote sacando el agua, derramando aquí en el altar. Y Cristo dijo, yo tengo el agua viva. Yo tengo el agua que va a darte la vida eterna. Entonces Cristo usó esta ilustración para hablar de una verdad espiritual. Entonces en este último y gran día de la fiesta, dice Jesús, en el versículo 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Cristo enseñó algo en este día de la fiesta, mostrando la ilustración del agua, para enseñar una verdad espiritual a los judíos en este tiempo. Y lo que enseñó este día fue el tema del Espíritu Santo, lo que vamos a estudiar, el Espíritu Santo y los ríos de agua viva. Vamos a aprender que el Espíritu Santo cambia a una persona de tener sed y estar seco a tener ríos de agua viva corriendo de su interior. Es decir, en este mensaje necesitamos aprender algo del Espíritu Santo, algo que Cristo quiere que entendamos usando esta ilustración del agua viva. En primer lugar, vemos en este pasaje la necesidad del Espíritu. La necesidad del Espíritu. Vemos esa necesidad en las primeras palabras de Cristo en el versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed. La persona sin Cristo, la persona sin el Espíritu Santo, no puede sentir satisfacción ni contentamiento. No puede vivir en paz y gozo. Tiene un vacío que solamente Dios puede llenar. Si pensamos en el contexto de este pasaje, sin duda, el problema de los judíos era que no entendían su necesidad de Dios, su necesidad del Espíritu Santo. Ellos no tenían sed de la salvación y la vida eterna porque pensaban que estaban bien. En su perspectiva, estaban obedeciendo a Dios en celebrar esta fiesta de los tabernáculos, estaban recordando la provisión de Dios para con sus padres, ellos eran hijos de Abraham, es decir, hijos de Dios, y no necesitaban nada. Eran judíos, mejores que cualquier otra persona, cualquier otro país. No entendían que necesitaban a Dios, no tenían sed de la vida eterna. Es la verdad para muchas personas hoy en día también. La persona sin Cristo y sin la salvación tiene un vacío. Y intenta llenar este vacío con muchas cosas. A veces con dinero, ¿no? A veces con el sexo, a veces con la comida. Entonces intentamos de muchas maneras llenar este vacío que tenemos. Es imposible. No hay nada en este mundo que pueda llenar tu vacío. A excepción del agua viva del Espíritu Santo a través de la salvación en Cristo. Esos judíos no entendían su necesidad del Espíritu Santo. Cristo dijo, si alguno tiene sed, ellos están pensando, no tengo sed, estoy bien, no tengo problemas. Pero esta imagen de tener sed no es nueva aquí. Se encuentra en otras partes de la Biblia también. Voy a leer el libro de Isaías 55:1. Ustedes escuchen. A todos los sedientes, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Yo digo, a los sedientes, venid a las aguas. Pero ese es el problema. Muchas personas no entienden que tienen sed. Personas no tienen sed de la verdad ni del Espíritu Santo y nunca vienen a las aguas. Y por eso continúan sus vidas vacías, vacíos. En el versículo 3 de este capítulo explica que esta imagen es espiritual. Dios dijo, inclinad vuestro oído y venid a mí. Entonces cuando Dios aquí estaba hablando a los sedientes, no estaba hablando de agua física. Se está hablando de agua de vida, como hemos visto en el libro de Juan. Entonces, esta ilustración no es nueva, o no fue nueva para Cristo en ese tiempo. Aún en el Antiguo Testamento, Dios estaba diciendo a los sedientes, a ustedes que tienen sed de algo más, que no tienen contentamiento, que no tienen satisfacción en la vida, vengan a mí. Vengan a mí. Lo que Dios dijo y lo que Cristo también está diciendo aquí en nuestro pasaje. Entonces, por eso entendemos que hay una necesidad de tener sed de Dios, sed de la salvación, sed del Espíritu Santo. En ese libro de Juan hemos visto algunos ejemplos de esta verdad. Otra vez, la mujer samaritana. Al principio ella dijo, sí tengo sed, pero del agua física. No solamente las cosas temporales. Ella ni tenía idea que necesitaban algo espiritual. Solamente estaba enfocada en las cosas temporales del mundo y de la vida. Ella tenía sed, pero de la cosa equivocada. O los judíos, a través de todo ese libro de Juan, no tenían sed. Nunca demostraban la sed para la palabra, la sed para Cristo, la sed para la vida eterna. Es solamente Nicodemo, ¿no? Y que leemos aquí al final del capítulo. De todos los judíos, los líderes, solamente leemos de Nicodemo como alguien que por fin entendía que necesitaba algo más para llenar el vacío en su vida. Entonces, cada persona es sin Cristo. Para aplicar eso a nosotros, que podemos pensar en la mujer samaritana, podemos pensar en los judíos, necesitamos pensar en nosotros. Cada persona aquí. Hay una necesidad. Cada persona sin Cristo, cada persona aquí el día de hoy que no es cristiano, que no tiene el Espíritu Santo, debería tener sed del agua viva y de la vida eterna. Pero tal vez tú eres como la mujer samaritana, no tienes sed de Dios, ¿no? O como los judíos, ¿no? No entiendes tu necesidad. Es el punto de este mensaje. Estamos orando que Dios obre su palabra ahora para ayudarte a tener verdadera sed. Bueno, porque tenemos que pensar, ¿no? Esto es muy fácil. Muy, muy fácil leer un pasaje aquí y pensar, esos judíos, necios, incrédulos. ¿Cómo es posible que ellos no creían? No tenían sed. Cuando hay personas aquí que no tienen sed de Dios. ¿O cómo es posible que leemos a la mujer samaritana y decimos, ¿cómo es posible que ella no entendía? ¿Cómo es posible que ella estaba pensando que esto fue agua física? Cuando hay personas aquí que nada más están enfocados en el mundo. Tienen sed, sí, pero sed de las cosas del mundo. Sed de las cosas temporales, no tienen sed de Dios. Tienen que ser honestos. Porque cuando estamos hablando aquí de la necesidad del Espíritu, ese es el punto. No tener sed de cualquier cosa. Es tener sed verdadera del Espíritu Santo y de la salvación. Porque cada persona sin Cristo está buscando algo. Tienes que buscar la cosa correcta. Necesitas una verdadera sed del Espíritu Santo. No deberías buscar algo para llenar tu vacío en las cosas del mundo, en las personas, en el dinero, en el trabajo, en cualquier cosa, porque no existe. Nunca vas a encontrar lo que quieres en el mundo. Lo que necesitas es el agua viva del Espíritu Santo obrando a través de ti en la salvación. Cuando por fin admites que estás mal, cuando por fin admites que necesitas de algo más que no se puede encontrar en este mundo físico, cuando admites que necesitas el Espíritu Santo. Es la primera cosa. En este pasaje aprendemos que hay una necesidad del Espíritu Santo para la persona que no es cristiano. Y tienes que examinarte. ¿Tienes sed o no? Es la primera pregunta. ¿Tienes sed para Dios o no? Y dos, si tienes sed, ¿de qué? Honestamente, ¿de qué tienes sed? ¿Una vida cómoda en este mundo? ¿Cosas temporales o realmente, verdaderamente de Dios mismo? Es el primer punto. El segundo punto es la entrega del Espíritu. Y eso vemos otra vez en el versículo 37. Cristo dijo, si alguno tiene sed, es la necesidad, lo que dice después, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien tiene verdadera sed de Dios, si ve su necesidad del Espíritu, la respuesta se encuentra en Cristo. Ven a Él y bebe. Por lo que dice el versículo 39, otra vez, entendemos que esto es espiritual. No estamos hablando de agua física, otra vez. Que beber de Cristo, beber del agua viva, es algo esencial para la salvación. El recibir el Espíritu que, en ese tiempo, iba a venir y que en nuestro tiempo ya está. Es decir, cuando Cristo dijo esas palabras, estaba hablando de un evento futuro. Porque el Espíritu Santo no vino hasta que Cristo se glorificara. Pero hoy en día el Espíritu ya está. Mora en cada creyente y va a venir a cada persona que Dios salva. Por eso digo, esa es la entrega del Espíritu. Tenemos la necesidad, pero cuando por fin entiendes tu necesidad y Dios te salva, la promesa es que viene el Espíritu Santo, sin duda. Entonces, cuando Cristo aquí dice que cada persona que tiene sed debería venir a Él y beber, entendemos que es una ilustración de la salvación. Leemos la misma ilustración en Isaías 55. Lo mismo está en Isaías 12, que estudiamos al principio de este año, que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Recordamos eso? En Apocalipsis 21, hablando del cielo, Juan escribió, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces es muy, muy obvio, cuando leemos nuestras Biblias, en muchos pasajes, que Dios Usa esta ilustración del agua para ayudarnos a entender algo de la salvación. Y aquí específicamente algo del Espíritu Santo. Cuando uno tiene sed de la vida eterna y bebe de Cristo, cuando cree en Él, cuando recibe la salvación y el Espíritu Santo, también recibe la esperanza de un hogar en el cielo. Porque en el cielo hay un río de agua viva corriendo para siempre. Que es nuestro. Que es nuestro. Es una promesa futura, ¿no? En el cielo vamos a disfrutar de esta agua viva para siempre, pero es lo mismo para nuestras vidas diarias. Si tú eres cristiano, tienes el Espíritu Santo. Es la promesa aquí, ¿no? Cuando alguien bebe del agua viva, recibe el Espíritu. Y tenemos que aclarar algo, bueno, tener algo muy claro en nuestras mentes, por lo menos. No es la verdad. No, no es la verdad. Que Dios nos salva y después tenemos que tener suficiente fe para tener una experiencia y recibir el Espíritu Santo. No es la verdad. Recibimos el Espíritu en el momento de la salvación, cuando recibimos el agua viva. Y podemos probar este punto bíblicamente, porque si no entendemos esa verdad del Espíritu Santo, si no entendemos que recibimos el Espíritu al momento de la salvación y no después, no vamos a entender todo de este pasaje. Entonces yo digo, con la autoridad de la palabra de Dios, cada cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo. Cada cristiano verdadero ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Es lo que sucede cuando una persona tiene sed y bebe de Cristo. Es una falsa enseñanza decir que una persona se salva y más adelante recibe el Espíritu Santo. No, que más tarde, algunas personas dicen, más tarde, si tienes fe, vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto es completamente falso. Yo quiero aclarar eso muy, muy claramente. Voy a probar mi declaración, ¿okay? Para que ustedes no me crean a mí. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de 1 de Corintios y el capítulo 12. 1 de Corintios 12 y el versículo 13. Vamos a probar bíblicamente que el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede en el momento de la salvación y no después. Pues es esencial para nuestras vidas. 1 de Corintios 12. Capítulo 12, el versículo 13. 1 Corintios 12, 13. ¿Qué dice? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Que vamos a ver cada parte para que entendamos la verdad aquí. En primer lugar dice, porque por un solo Espíritu. Entonces estamos hablando de algo que el Espíritu Santo de Dios hace. Por un solo Espíritu, y Él hace algo para quienes. Dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿A quiénes se refieren las palabras fuimos todos? Veamos el versículo 1. Del capítulo 1 Corintios 12, 1. No quiero, ¿qué dice? Hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, está hablando aquí en este capítulo de los cristianos, ¿eh? De los hijos de Dios. ¿Y qué dice de ellos? Todos son bautizados en un cuerpo por un solo Espíritu. Entonces, todos los cristianos, conforme a la palabra de Dios, todos los cristianos, sin excepción, son bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es ese cuerpo? Esa es la pregunta. Según el versículo 12, está hablando de Cristo, y recordamos en Efesios 1, que Pablo nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, en 1 Corintios 12, 13, aprendemos que cada cristiano es bautizado por el Espíritu Santo en un cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y así tenemos que preguntarnos, ¿cuándo entramos
en el cuerpo de Cristo, al momento de la salvación, ¿no? Cada cristiano verdadero es parte del cuerpo de Cristo. Creo que estamos de acuerdo de eso. Pablo enseña esto claramente aquí en este capítulo. Cada cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso digo que el bautismo del Espíritu Santo es algo que cada cristiano experimenta al momento de su salvación, que no es algo que sucede después. Porque este versículo nos enseña que todos los cristianos son bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y el final del versículo asegura esta verdad. Tiene relación con lo que dice Juan 7. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es exactamente la misma imagen como en Juan 7:37. Si alguien tiene sed, venga a Cristo y beba. ¿Beba de qué? El Espíritu. Beber el Espíritu es otra manera para explicar la salvación. Y en este momento de la salvación, cuando la persona viene a Cristo y recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos bautiza en un solo cuerpo. Otro pasaje, muy rápido, en Romanos 8:9, que nos ayuda a entender que el bautismo del Espíritu Santo es algo que cada cristiano experimenta al momento de la salvación. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otra vez, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es lo que dice, ¿no? ¿Qué significa? Significa que si todos los cristianos reciben el bautismo del Espíritu, que es el momento cuando ya pertenece al cuerpo de Cristo, entonces tiene que ser algo que sucede al momento de la salvación, porque el versículo es muy claro. Y si una persona no tiene Espíritu de Dios, no es un cristiano. Punto. No, punto, punto. No hay argumento. Una persona no tiene Espíritu, no es de Dios. Una persona no tiene Espíritu, no es cristiano. Entonces, ¿es la verdad o no que una persona se salva y después, si tiene suficiente fe, va a recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¡No! Bíblicamente no es la verdad. 1 Corintios 12:13, aquí Romanos 8:9. La Biblia es completamente clara, no hay espacio para argumento. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Pues si eres cristiano, si tienes el Espíritu Santo y tú has sido bautizado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos que tener cuidado que no recibamos falsa enseñanza en cuanto del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el punto práctico aquí? ¿Cuál es el resultado del hecho de que el Espíritu Santo more en cada cristiano sin excepción? Solamente, como hemos visto, por un lado, porque es una señal de la salvación. Pero si regresamos, por favor, en nuestras Biblias, a nuestro pasaje en Juan 7, vemos, en tercer lugar, la bendición del Espíritu. Es decir, hemos visto la necesidad del Espíritu. Si alguien tiene sed, la entrega del Espíritu, venga a mí y beba. Es decir, si eres salvo, ya tienes el Espíritu Santo. Es la promesa. En tercer lugar, la bendición del Espíritu, en el versículo 38. El versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la aplicación del pasaje a los cristianos. Es la aplicación del pasaje al Hijo de Dios. Porque esto es lo que sucede cuando recibimos el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene sed de la vida eterna, del agua viva, se da cuenta de su necesidad del Espíritu Santo. Cuando lo recibe, cuando cree en Cristo y bebe del agua viva, entonces el Espíritu viene, mora en el corazón, le bautiza en el cuerpo de Cristo. Y como resultado de eso, como resultado del hecho que ya tenemos el Espíritu, hay muchas bendiciones para el cristiano. Bendiciones aquí, explicadas como ríos de agua viva que corren del Hijo de Dios. Obviamente no está hablando literalmente. ¿no? Ese tiene sentido. No está hablando de aguas literales saliendo de nuestros interiores. Todo eso hemos visto es espiritual. Todo ese pasaje está hablando de una ilustración del agua. Otra vez, eso está hablando espiritualmente. Está hablando de las bendiciones que recibimos del hecho de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, como ríos de agua viva. La imagen de un río corriendo de agua viva debería hacernos pensar en tres diferentes maneras. Es decir, ¿cómo aplica? Otra vez, ¿cuál es la aplicación práctica aquí para nosotros? Si tengo el Espíritu Santo, si soy un cristiano, ¿cuáles son esas bendiciones que recibo? ¿Cómo debería cambiarme? En primer lugar, es solamente a través de este río del agua viva, del Espíritu Santo, que podemos glorificar a Dios. Es decir, sin la nueva vida que el Espíritu Santo da a los cristianos, sin el agua viva, nadie puede glorificar a Dios. Es solamente cuando Dios nos salva, solamente cuando somos sus hijos, cuando tenemos su Espíritu morando en nuestros corazones, que es posible glorificar a Dios. Por eso, ante todo, estos ríos de agua viva que hablan de las bendiciones del Espíritu Santo, ante todo sirven para el cristiano, para que glorifiquemos a nuestro Dios. Porque sin el Espíritu Santo, no podemos. Si tú estás aquí y no eres cristiano, es imposible para ti glorificar a Dios. Imposible, completamente imposible. Puedes llegar a la iglesia, leer tu Biblia, no hace nada. Solamente cuando tienes el Espíritu Santo en tu corazón, cambiándote, ayudándote, puedes glorificar a Dios. Es la aplicación más importante aquí. Como cristiano, tienes ríos de agua viva saliendo de ti para la gloria de Dios. Es lo más importante. En segundo lugar, esta imagen nos habla, como dije, de las bendiciones que recibimos personalmente porque tenemos el Espíritu Santo. Es decir, somos muy, muy bendecidos por Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él está obrando en nosotros continuamente. Esa es la idea de un río corriendo. No dice que el Espíritu Santo es como un estanque de agua en tu vida. ¿Por qué dice agua corriendo? Porque es constante. Es constante, constante, constante. Es continuamente cada día de tu vida. El Espíritu Santo nunca sale. El Espíritu Santo siempre está contigo. Y por eso esas bendiciones que Él nos da son bendiciones constantes. Otra vez, tenemos que aclarar. Estamos hablando de bendiciones espirituales. Porque toda esta ilustración es espiritual. No estamos diciendo, como muchas iglesias, que si tú tienes el Espíritu Santo, si eres bautizado por el Espíritu, vas a tener mucha prosperidad física. La Biblia nunca, nunca nos promete esas cosas. La Biblia nos promete bendiciones en Cristo, bendiciones en el Espíritu Santo, bendiciones espirituales. Ese es el río, los ríos de agua viva corriendo de nosotros. Bendiciones, bendiciones espirituales cada día, cada momento de nuestras vidas. Parte de las bendiciones es la verdad de que siempre está con nosotros y nos da lo que necesitamos. En 2 Pedro 1.3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Si eres cristiano, tú no faltas nada. Nada. ¿Por qué? Por mis palabras, no, es porque lo que dice 2 Pedro 1.3. Todas las cosas que tú necesitas para la vida y la piedad te son dadas. Bueno, es un regalo para ti a través de esta bendición del Espíritu Santo, a través de estos ríos de agua viva corriendo de ti. Pero hay una tercera aplicación. Esos ríos de agua viva del Espíritu Santo sirven para glorificar a Dios, sirven para bendecirnos constantemente espiritualmente, pero también podemos ver esta aplicación en cuanto a la bendición para otros. El creyente bautizado por el Espíritu Santo, con ríos de agua viva corriendo de él, será una bendición a otros. A través de sus palabras, sus acciones, su testimonio, los ríos de agua viva saldrán para el beneficio de otras personas. Para que los incrédulos vean la diferencia en nuestras vidas
y para que nuestros hermanos en la iglesia reciban el ánimo, exhortación y amor fraternal que necesitan. Es decir, Dios no nos bendice con el Espíritu Santo solamente para nuestro bien. No. Nos ha dado el Espíritu Santo en parte para que nosotros podamos bendecir a otros. Esa es parte de la razón por la cual existe la iglesia local aquí. ¿Por qué llegamos aquí? Ante todo, para glorificar a Dios, pero también para exhortar y animar y recibir exhortación y ánimo. Si tú entras a una iglesia local, escuchas la palabra y sales y nunca pasas tiempo con el pueblo de Dios en comunión, no estás actuando correctamente. Porque si eres cristiano y tienes ríos de agua viva saliendo de ti del Espíritu Santo, necesitas usar lo que tienes para otras personas, para el beneficio del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Si no tienes derecho de recibir y nunca dar, nunca ayudar, nunca exhortar, nunca animar, no tienes derecho si eres hijo de Dios. Tienes ríos de agua viva saliendo de tu interior. El Espíritu Santo está obrando en y a través de tu vida. La manera en la cual tú tratas con tus hermanos y hermanas en la iglesia es muy, muy importante. Tú no puedes vivir tu vida cristiana solo. No puedes. Y no intenta, por favor. Es un desastre cuando intentamos vivir la vida cristiana sin la iglesia, sin nuestros hermanos. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo y esos ríos de agua viva salen de nosotros, vamos a ser una bendición para otros. No quiero decir que cada persona que nos ve va a ser salva. No es así. No tenemos este poder. Y de hecho podemos ver esta verdad en el resto de nuestro capítulo. Los versículos 40 a 52. No vamos a leerlos otra vez, pero en este pasaje vemos muchas diferentes respuestas a esta enseñanza de Cristo. Algunos dijeron que Cristo era el profeta. Otros que era el Cristo. Otros todavía no creen en él. Los alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos que habían ido para prender a Cristo regresaron y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los líderes judíos no les gustó esta respuesta. Ellos dijeron: ustedes también han creído, solamente este pueblo no educado cree, ningún líder fariseo cree. Nicodemo intentó al final del capítulo hablar de Cristo y defenderle, y también fue rechazado. Los líderes de los judíos otra vez dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fíjense, Cristo se puso de pie, alzó su voz, enseñó del agua viva, del Espíritu Santo. Muchas personas le escucharon, pero no todos eran salvos. O sea, aun cuando Cristo predicó, no todos eran salvos. Eso nos ayuda, porque tenemos una responsabilidad de evangelizar y compartir el Evangelio. Tenemos una responsabilidad usar esas bendiciones de los ríos de agua viva del Espíritu Santo para ayudar a otras personas. Pero no todos van a responder correctamente. No todos los incrédulos van a ser salvos. No todos los cristianos van a escucharnos. Porque eso ni sucedió con Cristo. Entonces, aquí cuando hablamos de los ríos de agua viva, el Espíritu Santo, cuando hablamos de esas bendiciones que recibimos de Él, todos los beneficios que recibimos cuando bebemos del agua viva, que podemos glorificar a Dios, que recibimos bendiciones, que bendecimos a otros. Cuando estudiamos algo así, tenemos que ser honestos. No conmigo, por eso no importa, contigo mismo. Si somos cristianos, la verdad es que sí, hemos experimentado esas bendiciones porque tenemos el Espíritu Santo. Es la verdad que vamos a continuar disfrutándolas, porque el Espíritu Santo es como un río, siempre corriendo. Eso es por un lado. Por otro lado, podemos decir que no parece como que esa es la verdad siempre. No siempre parece la verdad que podemos glorificar a Dios en todo. No siempre parece la verdad que tenemos todas las fuerzas que necesitamos. No siempre parece la verdad que somos una bendición a otros. ¿Por qué? Entonces, a veces este pasaje parece como que no aplica. Si somos honestos, ¿no? ¿No? Si somos honestos con nosotros mismos, a veces parece como que realmente no tenemos tantos ríos de Espíritu Santo saliendo de nosotros. ¿Por qué? Si esa es la promesa, y si cada cristiano tiene el Espíritu Santo, ¿por qué no siempre parece así? Creo que hay algunas razones. En primer lugar, porque algunas personas nunca han aprendido correctamente y bíblicamente de esta bendición. Muchas personas no saben que tienen tanto poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas iglesias enseñan, tú tienes que tener mucha fe y ser bautizado por el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y solo en ese momento vas a experimentar tantas bendiciones. Cuando vive no habla así. Como estudiamos, somos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la salvación y así, en ese momento, empiezan las bendiciones. No tienes que esperarlas. Si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo y Él está obrando en ti. Entonces, algunas personas luchan tanto con esta verdad porque no entienden bíblicamente que ellos tienen este poder, que este poder es suyo. Como te digo, si eres cristiano, este poder es tuyo. Otra razón por la cual no siempre vivimos conforme a la bendición del Espíritu Santo es porque aún como cristianos podemos tener dudas. A veces dudamos que merecemos el Espíritu Santo, ¿no? A veces dudamos que el poder realmente no es mío. Yo soy tan malo, yo lucho tanto, yo no obedezco a Dios en todo, entonces no, ese poder no es para mí, es para el pastor, él es más espiritual. No, tú tienes el Espíritu Santo también si eres cristiano. El poder es tuyo, no solamente mío. Y la razón final por la cual siempre no siempre experimentamos esas bendiciones. A veces porque no entendemos, a veces por dudas, en tercer lugar, a veces por pecado. El pecado puede temporalmente bloquear este flujo del río. Enfatizo, temporalmente. No significa completamente. No podemos completamente apagar el Espíritu, es imposible. El verdadero cristiano siempre se arrepiente. Siempre. No continúa en su pecado. Por eso digo que podemos temporalmente bloquear este río del agua viva del Espíritu Santo por nuestro pecado. Necesitamos tener cuidado, porque aunque no podemos apagar el Espíritu Santo, podemos caer en pecado y obstruir el flujo de este río, así causando que no glorifiquemos a Dios como deberíamos, no recibir el poder y las bendiciones que necesitamos y no ser un buen testimonio a otros. Por eso tenemos que examinarnos. Porque lo que vemos aquí, lo que hemos estudiado en este mensaje, de que el Espíritu Santo cambia a una persona de tener sed y estar seco a tener ríos de agua viva corriendo de su vida, puede ser y debería ser la verdad en cada cristiano. Y si no lo es, hay un problema. Si no lo es, hay una obstrucción al flujo de este río. Es decir, no deberíamos echar la culpa a Dios y decir, no, el Espíritu Santo no está para ayudarme. No, tú estás obstaculizando la obra del Espíritu Santo por tu decisión de pecar. No es la culpa de Dios. Y otra vez, quiero enfatizar, no estoy diciendo que el Espíritu Santo depende de nosotros si obra o no. El Espíritu Santo es Dios y puede hacer lo que quiera. Punto. Tampoco estoy hablando de perder la salvación, porque no es posible. Por eso dije, podemos temporalmente obstruir el río, pero no podemos detenerlo para siempre. Por eso, no somos más poderosos que el Espíritu Santo y no vamos a perder la salvación. Pero si tú me dices, por ejemplo, yo creo que nada más tengo un hilo de agua en mi vida. Yo creo que nada más tengo algo, el agua goteando. No tengo un río, tengo un hilo de agua que está goteando nada más. No tengo este río como este pasaje me dice. Entonces tienes que examinarte, tienes que encontrar la obstrucción. Ya sea tu ignorancia, o tus dudas, o tus pecados. Ya sea el pecado guardado, pecado abierto, pecado oculto. Necesitamos el flujo del río del agua viva del Espíritu Santo en nuestras propias vidas y en nuestra iglesia para glorificar a Dios y vivir conforme a su voluntad. Esto es muy, muy importante. Si no tienes ningún poder del Espíritu Santo, lo más probable es que no eres cristiano. No es porque necesitas más fe, no es porque necesitas ser bautizado por el Espíritu, por imponer manos, no, no. Si no tienes poder, si no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Romanos 8:9. Pero si eres cristiano, y ahora el Espíritu Santo está conduciendo tu corazón, porque dices, sí tengo el Espíritu Santo, porque Él me ayuda y Él me convence de mis pecados, pero no tengo un río. Realmente solo tengo un poquito de agua en mi vida. ¿Por qué? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que está obstruyendo esas bendiciones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no va a salir de tu vida. El Espíritu Santo va a santificarte. Pero tú tienes que obedecer los mandamientos de Dios. No puedes esperar ríos de agua viva salir de tu corazón si Dios no es tu prioridad. Si continúas en los mismos pecados siempre. Si llegas a la iglesia solamente para estar aquí físicamente, pero no porque quieres escuchar y aprender la palabra de Dios o cualquier otra cosa. Cada persona sabe su propio pecado. Yo no. Tú sí. No echen la culpa a Dios. ¿Qué hay en tu vida que está obstruyendo esos ríos del Espíritu Santo? Entonces, ¿en qué estado te encuentras tú el día de hoy? Yo no puedo decirte, yo no sé. Pero tú sí, ¿te encuentras en un estado sin Cristo y también sin sed de la salvación, sin sed del agua viva del Espíritu Santo? Si estás así, no hay ninguna esperanza para ti, naturalmente. Nomás oramos que Dios cambie tu corazón muy duro para que entiendas tu necesidad del agua de vida. O tal vez, sí tienes sed. Es la verdad que tienes sed porque tú sabes que estás faltando algo. Que hay un vacío en tu vida y estás buscando cómo llenarlo. Tienes sed. Pero es una sed solamente de una vida mejor. Es solamente una sed de que los asuntos sean arreglados como quieres en tu vida. Pero si eres honesto, no tienes sed de Dios. No tienes sed de Cristo mismo. No es el anhelo de tu corazón estar con Él y servirle para siempre. Si uno de esas dos actitudes te queda bien, por favor entiende que necesitas rogar a Dios para que te cambie, para que cambie tu actitud, para que te dé la sed verdadera de Cristo, la sed de la salvación, la sed del agua viva y del Espíritu Santo. O tal vez tú has recibido esta agua viva. Y aquí estoy hablando a todos los cristianos aquí. Tú has recibido esta agua viva, gracias a Dios y su salvación. Tú tienes el Espíritu Santo morando en ti, porque eres un hijo de Dios, pero no estás experimentando la plenitud de las bendiciones que hemos mencionado. No estás disfrutando ríos y ríos de agua viva corriendo de tu corazón debido a tu ignorancia, tal vez, de esta verdad del Espíritu Santo, o tus dudas, o tus pecados. Y porque tienes el Espíritu Santo, o como dice 1 Corintios 6, 19 y 20, puesto que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, la Biblia dice, no te perteneces a ti mismo, sino has sido comprado por precio. Entonces glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Y hemos estudiado esto muchas veces. Tú no tienes derecho a hacer lo que quieras con tu vida, porque no es tuya. Si eres cristiano, pertenece a Dios. Dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú usas tu cuerpo para hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, es un pecado realmente en contra del Espíritu Santo. Entonces, si eres cristiano, pero no estás experimentando el pleno flujo de los ríos del Espíritu Santo, si no estás viviendo con la plena bendición del Espíritu, examínate, confiesa tus pecados, deja de vivir en ellos. Y cuando se quita este obstáculo de tus pecados, verás lo que Dios hace en ti. Verás esos ríos del agua viva del Espíritu Santo corriendo de tu interior, capacitándote a glorificar a Dios, vivir la vida cristiana como deberías y ayudar a otras personas. Todos los cristianos pueden y deberían hacer esas cosas por el poder del Espíritu Santo. Porque esta bendición es nuestra. El Espíritu Santo está con nosotros. Entonces demos gracias a Dios por esta agua viva y le pidamos que siempre nos ayude a disfrutar los ríos de agua viva corriendo del Espíritu de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta agua viva, por la salvación y la vida eterna que se encuentran en Cristo. Gracias por el regalo del Espíritu Santo, la señal y el sello de nuestra salvación. Gracias que mora en nosotros. Gracias que nos cambia siempre, que nos convence de pecado, que nos ayuda a continuar conforme a tu voluntad. Te damos gracias que las bendiciones del Espíritu Santo son como un río, fluyendo continuamente, constantemente para glorificarte, para ayudarnos y para ayudar a otros. Señor, necesitamos tener vidas que demuestren esta verdad. Necesitamos una iglesia de la cual salen estos ríos de agua viva del Espíritu Santo. Señor, lo que hemos estudiado es una promesa, es algo que tú vas a hacer nosotros sin duda. Pero ayúdanos no obstruir el flujo de este río. Ayúdanos a admitir cuando estamos pecando y pedirte por ayuda para que el Espíritu Santo pueda obrar de manera más y más y más grande cada día. Te damos gracias que eso no depende de nosotros. Tú eres soberano. Tú vas a santificarnos. Tú vas a terminar tu obra. Pero mientras tú estás haciéndolo, queremos disfrutar esas bendiciones del Espíritu Santo. Y queremos una iglesia que disfrute esas bendiciones del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos cambios personales antes de que tengamos cambios en la iglesia. Porque la iglesia realmente es nosotros. Entonces, ayúdanos a tomar en serio este mensaje. Ayúdanos a regresar a nuestras casas y pedirte por más poder del Espíritu Santo. Más obediencia a tu palabra. Un corazón y conciencia más limpia, más sencilla, más sensible. Para que podamos glorificarte más y más cada día. Te pedimos por la salvación de las personas que han escuchado tu palabra y todavía no creen. Cámbialos, Señor, por favor. Cámbianos como tus hijos también. Ayúdanos a meditar en esta verdad. Ayúdanos a pasar mucho tiempo en oración pidiéndote por esas bendiciones. En el nombre de Cristo. Amén.